Uno de los temas más frecuentes hoy día, tanto en los medios de comunicación como en las conversaciones informales, es el de la inseguridad ciudadana. Y es que en los últimos años ha habido un aumento significativo en los niveles de delincuencia, no solo en lo tocante a la frecuencia, sino también en cuanto a la naturaleza de los delitos. Yo recuerdo cuando era muchacho que uno podía caminar, de paso no hace mucho, pero uno podía caminar casi por cualquier lugar de la ciudad sin temor. Pero hoy día prácticamente no existe ningún lugar donde uno pueda sentirse seguro. Aquí mismo hay hermanos nuestros que han sido asaltados o que conocen de personas que lo han sido. Y eso causa preocupación porque el ser humano anhela sentirse seguro. Es por eso que este es un tema recurrente en las reuniones sociales y en los medios de comunicación. Pero la delincuencia no es el único factor que hace de este mundo un lugar peligroso. Los cristianos sabemos que en este mundo caído son muchos y muy variados los peligros que nos amenazan, no solo a nivel físico, sino también a nivel espiritual. En el pasaje que nosotros estudiamos el domingo pasado, en nuestra serie de Primera de Pedro, consideramos esa exhortación que Pedro hace a sus lectores a ser sobrios y velar, a mantenerse en guardia y con una mente clara, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Sí, es preocupante que hayan tantos delincuentes sueltos en nuestras calles, pero los enemigos que no se ven son más perjudiciales que aquellos que se ven. Y cuando un creyente vive con esa conciencia de los peligros que amenazan seriamente su bienestar espiritual, puede llenarse de temor y de ansiedad. Nosotros conocemos nuestras propias debilidades y limitaciones. Nosotros conocemos la hostilidad del mundo a nuestro alrededor y cuán frecuentemente somos tentados a desmayar y abandonar la lucha y nos preguntamos si podremos perseverar corriendo la carrera hasta el final. Algunos incluso hasta se preguntan si se levantara una fuerte persecución contra la iglesia como la que ha tenido lugar en el pasado, como la que han tenido que padecer muchos creyentes a través de la historia, y como están padeciendo muchos creyentes en el día de hoy, en otros lugares, nos preguntamos, ¿sería yo capaz de retener mi fe y seguir siendo fiel al Señor? Hermanos, es ahí donde nosotros necesitamos las palabras de aliento que encontramos en el pasaje que vamos a estudiar en el día de hoy, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11. Recuerden que estos hermanos a quienes Pedro escribió esta carta originalmente, estaban pagando un alto precio por causa de su fe. Y unos meses más tarde, las cosas se pondrían peor por causa de la persecución de Nerón. Pero aún así, Pedro les asegura que sus almas estaban seguras en las manos del Señor. Por eso hemos titulado el sermón de hoy, Seguridad en un mundo inseguro. Seguridad en un mundo inseguro. Son muchos los peligros que el creyente enfrenta cada día, de dentro y de fuera. Pero por causa del carácter de Dios y de la obra de Dios, podemos experimentar seguridad a pesar de las circunstancias difíciles que nosotros tendremos que atravesar en este mundo caído. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 al 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hay dos aspectos del ser de Dios que encontramos en este pasaje y que conforman la base de la seguridad del creyente. su carácter y su obra a nuestro favor. El carácter de Dios y la obra de Dios. He ahí, hermanos, donde se fundamenta nuestra seguridad. Veamos en primer lugar la seguridad del creyente por causa del carácter de Dios. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cómo define Pablo aquí a Dios? El Dios de toda gracia. La gracia es un aspecto central en el Evangelio de Cristo. La vida cristiana comienza por gracia y continúa por gracia. Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero es por medio de esa misma gracia que somos santificados, es por medio de esa misma gracia que somos fortalecidos, es por medio de esa misma gracia que somos capacitados para el servicio. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. En otras palabras, su gracia no ha sido ineficaz o inactiva en mí. Dios obra en nosotros por gracia. Y debo recordar aquí que gracia es aquel favor que se otorga al que merece lo contrario. No se trata simplemente de un favor inmerecido, sino de una bendición que se otorga a aquel que merece ser condenado. Repito, gracia no es simple y llanamente un favor inmerecido. Es aquel favor, es aquella bendición que Dios otorga a aquel que merece ser castigado. Así que cuando Pedro dice en nuestro texto que nuestro Dios es el Dios de toda gracia, está enfatizando el hecho de que nuestro Dios suple abundantemente para los suyos un sinnúmero de beneficios que nosotros no merecemos y por medio de los cuales podemos permanecer en pie a pesar de los peligros espirituales que enfrentamos cada día. ¿Saben una cosa, hermanos? Una cosa en la que no pensamos a menudo. Cada día que un creyente persevera corriendo la carrera de la fe es una manifestación de la multiforme gracia de Dios actuando en ese creyente. El hecho de que todavía nosotros podamos seguir perseverando, eso es un monumento de la gracia de Dios. Constantemente los creyentes son asaltados por tentaciones, unas más severas que otras, por dudas, por pensamientos derrotistas. Yo no sé si vale la pena seguir adelante. ¿Quién sabe por cuánto tiempo más voy a poder soportar? Y a medida que pasan los años en el Evangelio, nos vamos percatando de peligros más sutiles que antes no veíamos. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? A medida que pasan los años, la lucha se vuelve más intensa. Y si aún estamos en pie, no es porque poseamos ninguna fortaleza inherente en nosotros mismos, es única y exclusivamente por la gracia de Dios. Mi hermano amado, lo que estoy diciendo es que si en el día de ayer no te apartaste del Señor y hoy estás aquí en la iglesia y no en ningún otro lugar, siguiendo a Cristo, alabando a Cristo, con el deseo de seguir tras los pasos de Cristo, mi amado hermano, eso es solo por la gracia de Dios. El que tú estés aquí sentado hoy, con esa determinación, eso es un monumento de la gracia de Dios. Él es el Dios de toda gracia. Él es el Dios que suple abundantemente toda la gracia que necesitamos en nuestras vidas cristianas. Por eso es que Pablo dice, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Pablo fue un hombre muy completo. Y sus logros fueron muy impresionantes. Pero ahora él dice, no he sido yo. No he sido yo por mis propias fuerzas y por mi propia capacidad que he hecho todo lo que he hecho. Ha sido por la gracia de Dios actuando en mí. Hermanos, ¿quién era Pablo antes de ser alcanzado por la gracia de Dios cuando iba camino a Damasco? ¿Quién era Pablo? Un intenso perseguidor de la iglesia. Pablo odiaba con todo su corazón la persona de Cristo. Pablo odiaba y perseguía con saña a todos aquellos que seguían a Cristo. Pero la gracia de Dios lo transformó. Como dice un comentarista, él cambió de opresor a siervo, de encarcelador a libertador, de juez a amigo, de quitar la vida a dar la vida por medio del Evangelio. La gracia transformadora de Dios. Y esa fue una conciencia que Pablo nunca perdió. Es por gracia y solo por gracia. No hay nada de qué gloriarse por el hecho de ser de Cristo o en el hecho de servir a Cristo, porque de principio a fin es de gracia. Y hermanos amados, esa gracia está disponible para todo el que la quiera. Esa gracia está disponible para todo el que la quiera. Y ese es un punto que debe ser subrayado, porque muchas personas, por una idea equivocada de la gracia, terminan convirtiendo la gracia en un motivo de inactividad. En un motivo de inactividad. Muchos piensan que la gracia y el esfuerzo humano son incompatibles. Si es por gracia, entonces no se supone que yo deba hacer absolutamente nada para crecer en gracia. Esa es la enseñanza que se conoce como quietismo. Quietismo, quédate quieto y espera en Dios, que es cuando tú decides no hacer nada que Él actúa. Pero hermanos, la Biblia no opone la gracia de Dios al esfuerzo humano, sino más bien al mérito humano. Repito, la Biblia no pone como dos cosas que se contraponen la gracia de Dios y el esfuerzo humano, sino la gracia de Dios y el mérito humano. Por eso es que Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 1, hijo mío Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y no hay contradicción alguna en esa frase. Debemos esforzarnos en la gracia. ¿Cómo? Bueno, entre otras cosas, haciendo un uso diligente y fiel de los medios de gracia que Dios ha diseñado para fortalecer nuestras almas. Pero el hacer uso de esos medios no nos hace merecedores del favor divino. Repito, el hacer uso de esos medios no nos hace merecedores del favor divino. En otras palabras, no es para comprar el favor de Dios que nosotros debemos leer la Biblia todos los días, orar sin cesar, venir a la iglesia todos los domingos. No, hermanos, no importa cuánto hagamos, nunca seremos merecedores del favor de Dios, nunca seremos merecedores de las bendiciones de Dios. Pero así como Dios ha diseñado ciertos medios para mantener la salud del cuerpo, así también ha diseñado ciertos medios para mantener la salud de nuestras almas. Nadie come saludable para merecer seguir viviendo o para merecer una mejor calidad de vida. No, esto no es un asunto de mérito, sino de sensatez. El que come saludable lo hace simplemente porque está reconociendo que en la generalidad de los casos el cuerpo humano funciona mejor bajo ciertas condiciones. Pues lo mismo ocurre con aquel que cuida de su vida espiritual. Él está proveyendo a su alma aquellas condiciones favorables que son indispensables para que su alma se fortalezca, para que él pueda crecer espiritualmente. Pero ¿saben qué? Aún así, esos medios siguen siendo medios de gracia, porque no son un fin en sí mismos. Son medios para un fin. Son medios a través de los cuales nos acercamos a Dios y tenemos comunión con Dios, y es en ese contexto de comunión y de dependencia en Dios que recibimos de su arsenal inagotable las bendiciones que necesitamos. Él es el Dios de toda gracia, lo que significa que su gracia nunca se agota y que puede suplir todo tipo de necesidad espiritual. La gracia de Dios, dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10, es multiforme. Y la idea de esa palabra es rica en variedad. Es una gracia que se manifiesta de diversas maneras: salvando, supliendo dones y capacidades de servicio, consolando, fortaleciendo, alentando, reprendiendo. Hermanos, es una obra de la gracia de Dios que nosotros sintamos vergüenza por nuestro pecado. Es una obra de la gracia de Dios que nosotros, después de pecar, seamos movidos a venir a Dios en arrepentimiento, confesando nuestros pecados. Si los creyentes permanecemos firmes día tras día, mes tras mes, año tras año, es únicamente por esa obra de la gracia de Dios en nuestras vidas. Porque, hermanos, en nuestras propias fuerzas no podríamos permanecer en pie ni un segundo. Ni un segundo. Tomando en cuenta los peligros que amenazan nuestras almas, es un verdadero milagro que una persona pueda mantenerse en pie corriendo la carrera hasta llegar al cielo. Hermanos, tomando en cuenta los peligros que amenazan nuestras almas, es un milagro que el creyente llegue al cielo. Pero nuestro Dios es el Dios de toda gracia. Y es por esa bendita gracia, actuando misteriosa, secreta y constantemente en nosotros, que Juan pudo ver en aquella visión que se relata en Apocalipsis capítulo 7, a una gran multitud en el cielo que no se podía contar, de toda tribu, lengua, pueblo y nación, seguros por siempre en la presencia de Dios. Es por gracia. Pero nuestra seguridad no descansa únicamente en el hecho de que Dios es el Dios de toda gracia, sino también en el hecho de que Él posee todo poder y dominio. Él posee todo poder y dominio. Versículo 11, aquí el apóstol Pedro proclama una doxología, es decir, unas palabras de alabanza y exaltación a Dios. Pero incidentalmente, Pedro nos dice algo en esta doxología acerca de la persona de Dios, acerca del carácter de Dios, y que también sustenta nuestra seguridad. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esa palabra que Reina Valera traduce como imperio es la palabra griega kratos, que significa poder, dominio, soberanía. De esa palabra se deriva nuestra palabra en español democracia, que según un diccionario señala el predominio del pueblo en el gobierno político de un estado. Por eso se dice que la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Cuando se usa esa palabra kratos en referencia a Dios, se está estableciendo el hecho de que Él posee todo el dominio, todo el poder, de tal manera que nada ni nadie podrá impedir que Él lleve a cabo sus propósitos eternos. Dice en Daniel capítulo 4, versículo 35, que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. En otras palabras, mis hermanos, nadie puede llamar a cuenta a Dios, así como nadie puede impedir que Él haga lo que Él se ha propuesto hacer. Es a Él y solo a Él que le pertenece la gloria, el dominio, el poder, el imperio por los siglos de los siglos. ¿Y qué es lo que ese Dios soberano y todopoderoso se ha propuesto hacer con sus hijos? Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos la seguridad del creyente en el carácter de Dios. Él es el Dios de toda gracia, Él es el Dios de todo poder y dominio. Veamos ahora la seguridad del creyente en base a la acción de Dios a favor nuestro. La seguridad del creyente no por su carácter solamente, sino por lo que Él hace, ha hecho y hará en nosotros. Y lo primero que Pedro señala en nuestro texto es el hecho de que Dios nos llamó a ser partícipes de su gloria eterna juntamente con Cristo y por medio de Cristo. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Ese Dios de toda gracia, ese Dios de todo dominio y poder, nos ha llamado personalmente, con un llamamiento eficaz e irrevocable, a que nosotros participemos de su gloria eterna. ¿Y eso qué significa? Que Dios nos ha llamado a que reflejemos en el máximo grado en que nosotros seamos capaces las excelencias morales que hacen de Dios un ser glorioso. Él nos llamó a reflejar su gloria. Él nos llamó a ser espejos que reflejen su luz. Y todo eso en virtud de nuestra unión espiritual con su Hijo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, es por la obra redentora de Cristo que nosotros hemos sido librados de la condenación, que hemos sido librados de la esclavitud del pecado y que ahora podemos reflejar la gloria de Dios. Esa capacidad es imperfecta en esta vida porque el pecado aún mora en nosotros, el espejo está todavía medio empañado. Pero hermano, Dios nos llamó para que algún día nosotros podamos cumplir a plenitud el propósito de nuestra existencia. Repito, Dios nos llamó para que algún día nosotros podamos cumplir a plenitud el propósito de nuestra existencia. ¿Y cuál es el propósito de nuestra existencia? Glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Una persona que no glorifica a Dios es un reloj que no da la hora. Puede ser un reloj a prueba de bala, puede ser un reloj a prueba de fuego, puede ser un reloj a prueba de golpe, puede ser un reloj que dé las fases de la luna, los meses del año, los días de la semana. Pero si no da la hora, ese reloj no sirve para lo que fue creado. ¿Y saben qué es lo que el pecado ha hecho en nosotros, hermanos? El pecado dañó la raza humana, el pecado dañó al hombre para que no pueda cumplir el propósito para el cual fue creado. Pero Dios, el Dios de toda gracia, nos llamó para que nosotros podamos cumplir a plenitud el propósito de nuestra existencia. Él nos llamó para que participemos de su gloria, para que podamos reflejar su gloria. Para eso fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Para eso fuimos llamados a salvación. Para participar de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 29, 28 y 29. Y sabemos, dice Pablo, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¡Qué hermosa promesa! Eso significa que yo voy a tener un mejor carro, un mejor sueldo, un mejor matrimonio, una mejor casa. No, eso no es lo que significa. Sigamos leyendo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, todas las cosas que le ocurren contribuirán a la larga o a la corta a cumplir ese propósito soberano por el cual Dios nos llamó. ¿Y cuál es ese propósito? Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, ¿quién es Cristo? Él es el reflejo perfecto de la gloria de Dios. ¿Y nosotros a qué fuimos llamados? A ser hechos conformes a su imagen. ¿Existe alguna posibilidad de que alguno de los elegidos de Dios, de esos que fueron predestinados y llamados a salvación, se aparte permanentemente del Señor y termine perdiéndose? No, no existe la menor posibilidad que eso ocurra. Eso es sencillamente imposible. Versículo 30. Y a los que predestinó, a esos mismos también llamó, y a los que llamó, a esos justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Hermanos, el mismo número de predestinados es el mismo número de llamados, es el mismo número de justificados, y gloria a Dios, en el cielo será el mismo número de glorificados. Es una cadena irrompible. Por eso sigue diciendo Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, si Dios pelea por nosotros, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, en el que también intercede por nosotros. ¿Cómo puede perderse un hijo de Dios? Amados hermanos, Dios tuvo un propósito muy definido cuando nos eligió para disfrutar de esta salvación desde antes de la fundación del mundo. Dios tuvo un propósito muy definido. Para cumplir ese propósito, envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien se encarnó y murió por nosotros. Y en un momento de nuestras vidas nos llamó a salvación, nos justificó, nos adoptó y nos santificó. Y ese propósito divino de ningún modo será frustrado, ni por los ataques del diablo, ni por la corrupción que aún mora en nosotros, ni por el mundo a nuestro alrededor. Versículo 35, dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿Cuántos hermanos de nuestra iglesia, aún recién convertidos, no han pasado por tribulaciones muy severas y todavía están aquí perseverando en la gracia de Dios? ¿Quién separará a un verdadero hijo de Dios de su Señor? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? No, dice Pablo, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. En otras palabras, en este mundo tendremos que enfrentar muchas dificultades. Sin embargo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada podrá separarnos del Señor. Hermanos, si hay algo claro en las Escrituras, es que ninguna de las verdaderas ovejas de Cristo se perderá. Eso es sencillamente imposible. Porque eso sería frustrar los designios del Dios soberano y todopoderoso. ¿Qué dice el Señor en Juan capítulo 10, versículo 27? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, Él es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una misma cosa. Uno somos. Cuando uno va a cruzar un niño de una esquina a otra, un padre prudente no deja que el niño le agarre la mano, sino que él le agarra la mano. Porque los niños a veces se distraen y se pueden soltar de la mano del padre. Pero fíjense, hermanos, que Cristo no dice que nosotros estamos agarrados de la mano del Señor. Lo que Cristo dice es que el Señor nos tiene agarrado de la mano. Él y el Padre nos tienen seguros en sus manos. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Hasta el día de Jesucristo, dice Pablo en Filipenses 1:6. Dios no dejará su obra inconclusa. Creo que era Miguel Ángel, tengo la mente cansada, pero creo que era Miguel Ángel que era famoso por no terminar sus obras. Dios no es como Miguel Ángel. Dios terminará lo que empezó. Pastor, ¿pero qué de aquellos que por un tiempo profesan ser cristianos y luego se apartan del Señor? Bueno, si mueren en apostasía, entonces podemos llegar a la conclusión de que nunca fueron verdaderos cristianos, nunca lo fueron. Aun cuando parecían ser cristianos, nunca lo fueron. Y eso es algo también que está claro en la Escritura. Dice el Señor en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero en tu nombre no hicimos milagro, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no profetizamos, y entonces les declararé, escuchen bien, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cristo no dice, bueno, yo los conocí, éramos amigos un tiempo, pero después yo dejé de conocerlos. Nunca os conocí. Ustedes nunca fueron míos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Por qué salieron? Porque no eran de nosotros. Segunda de Juan, versículo 9, todo el que se extravía, dice Juan, es porque no tiene ni al Padre ni al Hijo. Todo aquel que tiene al Padre y al Hijo persevera hasta el fin. Queridos hermanos, los verdaderos creyentes están seguros en las manos de Dios. Porque nada ni nadie podrá frustrar sus designios. Y Él nos ha llamado a participar de su gloria eterna en Jesucristo. Y más aún, Él ha prometido llevar a cabo ese propósito. Y es lo segundo que Pedro dice aquí en nuestro texto. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Ya vimos que Él es el Dios que nos llamó. Ahora vemos que Él es el Dios que ha prometido llevar a cabo el propósito de su llamamiento. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él mismo. Estos cuatro verbos al final del versículo 10 se encuentran en un futuro indicativo. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso significa que no se trata de un mero deseo de parte de Pedro, sino de una promesa de Dios. No es un mero deseo, es una promesa. Por eso es que la Biblia de las Américas, los que tienen la versión de las Américas, se van a dar cuenta que el texto dice, Él mismo os perfeccionará, confirmará, fortalecerá y establecerá. Es una promesa. Estos cuatro verbos son muy similares entre sí, pero cada uno contiene un énfasis distinto. En primer lugar, Dios promete perfeccionarnos. Y esa palabra significa completar, arreglar, equipar, remendar. Da la idea de reparar lo que está dañado y de suplir lo que hace falta. Reparar lo que está dañado y suplir lo que hace falta. Es un recordatorio de que Dios está trabajando con nuestros defectos y debilidades, a la vez que Él está equipando nuestras vidas para vivir la vida cristiana y para servir al Señor Jesucristo. Y hermanos, aunque en ocasiones salimos maltrechos de algunos combates, la gracia de Dios nos remendará. Dios es el Dios de los remiendos. Él vive remendando nuestras vidas. Porque lo cierto es, hermanos, que en lo que atravesamos por este mundo, son muchos los balazos, son muchas las dificultades y la red se rompe en algún punto. ¿Y saben qué hace Dios? La remienda otra vez. La remienda otra vez. La repara. Hermanos, Dios seguirá tratando con nosotros y somos sus hijos. Por eso es que una versión de las Escrituras, y me fascina esta traducción, lo traduce de esta manera: Dios se encargará de que todo esté nuevamente bien. Dios se encargará de que todo esté nuevamente bien. En segundo lugar, Él promete confirmarnos. Y esa palabra significa mantenernos firmes, afianzados. Era una palabra que se usaba en los días de Pedro para denotar, denotar la acción de proveer estabilidad a través de un soporte. Como decíamos al principio, muchas veces los creyentes sentimos el temor de caer y de ser una deshonra para el nombre del Señor y para el Evangelio. Pero Dios promete darnos estabilidad. La estabilidad que necesitamos para permanecer fieles hasta el fin. Y puede ser, mis amados hermanos, y yo estoy seguro que la mayoría, si no todos los creyentes aquí, han pasado por esa experiencia, puede ser que en algún momento nos tambaleemos, como Pedro se tambaleó la noche antes de la crucifixión. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Lo que Dios está prometiendo aquí a sus hijos es que la gracia de Dios vencerá a final de cuentas. Pedro, Satanás nos los ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Por eso, una vez vuelto, Pedro, confirma a tus hermanos, tú vas a ser zarandeado, Pedro, y me vas a negar tres veces, pero la gracia de Dios triunfará. La gracia de Dios triunfará. Esa promesa es similar a la que encontramos en 2 Tesalónica capítulo 3, versículo 3. Pero fiel es el Señor que os afirmará, la misma palabra de 1 de Pedro 5, 10, que os afirmará y guardará del mal. En tercer lugar, Dios promete fortalecernos, perfeccionarnos, afianzarnos, fortalecernos. Y la idea de esa palabra es darnos la capacidad que necesitamos para poder llevar a cabo lo que se demanda de nosotros. En otras palabras, la gracia de Dios no solamente nos capacita para que permanezcamos firmes, sino también para que avancemos. No se trata simplemente de quedarse ya agachapado y no moverse del fundamento del Evangelio. No, hermanos, es que la gracia de Dios capacita a los creyentes para avanzar. Por eso es que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, no se preocupen, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a repetir, la idea de este texto no es la de un grupito de creyentes defendiéndose de los ataques del diablo. No, 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 mis hermanos. Cristo no dice allí que las puertas de la iglesia no van a prevalecer contra el Hades. Lo que dice es que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Por más que el diablo trate de cuidar su ciudadela, el Evangelio de Jesucristo seguirá avanzando, el Evangelio de Jesucristo seguirá salvando almas y la iglesia seguirá su marcha al cielo. Y finalmente, Dios promete establecernos, es decir, impedir que los ataques del maligno nos desarraiguen por completo del fundamento en el cual estamos anclados, el Evangelio de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora, noten algo importante. Lo que Dios promete aquí no es que sus hijos serán librados de dificultades. Esa no es la promesa. Lo que Dios promete aquí es que Él hará una obra en nosotros a pesar de las dificultades y aún usando esas mismas dificultades para nuestro beneficio. ¿Qué dice el texto? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En otras palabras, las aflicciones que vienen a la vida del creyente no lo llevan a apartarse del Señor, sino más bien a perseverar a su lado. ¿Ustedes han visto un perro jugando con su hueso, hasta que usted intenta quitárselo? ¿Qué hace el perro? Se aferra al hueso con más fuerza. Hay algunos creyentes que parece que están jugando con su vida espiritual. Vienen al culto de oración cuando les parece. Casi nunca vienen a la escuela dominical. A veces vienen un culto sí, uno no. Leen la Biblia una vez a la semana, cuando más tres veces a la semana. Ellos están jugando con el hueso. Hasta que de repente viene una tremenda aflicción. ¿Y qué hace esa aflicción? Al verdadero cristiano lo empuja hacia Jesucristo. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5, dice Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo? Yo puedo entender que yo me gloríe en la gloria de Dios, pero en las tribulaciones. Dice Pablo, sí, en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y esa palabra significa carácter aprobado. La paciencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, pero nos gloriamos también en las tribulaciones, porque esas tribulaciones obran para nuestro bien. ¿Saben, hermanos, cómo son los creyentes? Como las cometas. Debemos usar una palabra menos fina, como la chichigua. Por lo menos así le decíamos en mi pueblo. Mientras más fuerte sopla el viento, más alto vuela la chichigua. Así son los creyentes. Hermanos, Dios nos conoce muy bien. Él sabe que en todos nosotros hay un engañoso sentido de autosuficiencia que debe ser destruido para que nosotros podamos descansar plenamente en Él y solo en Él. Nosotros somos muy dados a confiar en nosotros mismos. Y cada vez que nosotros confiamos en nosotros mismos, ¿saben qué es lo que estamos haciendo? Castillos en el aire. Y pocas cosas pueden ser más eficaces para librarnos de ese mal que las aflicciones. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 1, versículo 9, que ellos fueron abrumados más allá de sus fuerzas, de tal manera que ellos hasta pensaron que iban a perder la vida. ¿Y saben qué dice Pablo allí? Dice que Dios hizo eso para que ellos no confiaran en ellos mismos, sino en Dios que resucita de los muertos, a los muertos. ¿Cuándo tenemos que atravesar por el horno de la aflicción? Nosotros nos vemos tal cual somos, seres débiles, indefensos, con una terrible propensión a la duda y al temor. Pero en vez de huir del Señor, el verdadero creyente se aferra a Él más decididamente que antes. Y es en el contexto de ese proceso que Dios cumple su promesa de madurarnos, afianzarnos, fortalecernos y establecernos. Esa fue la lección que Pablo tuvo que aprender al lidiar con su aguijón en la carne. Pablo le pidió a Dios 3 veces, por favor, Dios mío, líbrame de mi aguijón. Uno se pone a pensar a veces, wow, Dios sí obra de una manera misteriosa, porque Pablo hizo muchas cosas para Dios. Pero, ¿acaso no hubiera sido más eficaz si no hubiera tenido ese aguijón? No. Dios le dice, no, Pablo, no te voy a librar de ese aguijón, para que tú aprendas a que mi gracia es suficiente. Bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué raro eso. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y miren, hermanos, Dios se encarga de darnos a todos sus siervos un aguijón. Él se encarga de eso. Como dice Pablo mismo, un mensajero de Satanás que nos abofete. ¿Qué ocurre en la mente de un hombre cuando lo abofetean? Siente vergüenza. Vergüenza. Dios se encarga de bajarnos los humos y avergonzarnos, para que nosotros aprendamos a confiar solamente en Él. Y Él nos va a dar un aguijón en la carne, para que nosotros podamos decir como Pablo, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad mía. Yo me gloriaré en mi debilidad. Spurgeon dice que en una ocasión él iba a predicar en un lugar y se sentía muy inadecuado, y de repente recordó ese texto, bástate mi gracia, Y dice que por primera vez en su vida él vio la ironía del texto y se rió. Él vio la ironía. Bástate mi gracia, Pablo. Te basta mi gracia. Porque yo soy el Dios todopoderoso, yo soy el Dios todosuficiente, yo soy el Dios de toda gracia, te basta mi gracia. Eso es como decirle a un pececito, te basta el agua del océano, o tú quieres más. Bástate mi gracia. El Señor dice en Lucas capítulo 8, versículo 13, que hay personas que profesan ser cristianas por un tiempo, pero cuando vienen las pruebas se apartan. En el caso del verdadero creyente, las mismas pruebas que alejan al apóstata son las que nos afianzan más en el cimiento de nuestra fe. Las mismas pruebas. Pero noten una cosa más. En esa pequeña frase, en medio del versículo 10, Pedro dice que tendremos que padecer, pero solo por un poco de tiempo. Solo por un poco de tiempo. Queridos hermanos, las pruebas que vienen a nuestras vidas son comparativamente moderadas en grados y en duración cuando las comparamos con esa gloria que en nosotros será manifestada. Cuando la comparamos con esa gloria a la cual fuimos llamados en Cristo Jesús. Vean el contraste. El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo. La gloria es eterna. El padecimiento, por un poco de tiempo. Como dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, Dios nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo y Él cumplirá su promesa después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Es acaso esa promesa un incentivo para descuidar nuestra vida espiritual? De ninguna manera. No olviden la advertencia que estudiamos el domingo pasado. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos, la fe verdadera es una fe perseverante. La Biblia dice en Juan, en Daniel capítulo 11, versículo 32, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Escuchen una cosa, y ya estoy terminando, pero no quiero que esto se pierda. Las promesas de Dios no fueron dadas para alentar al que todavía es amigo del pecado y anhela seguir viviendo en él. Las promesas de Dios no son para esas personas, sino para alentar a aquellos que están en pie de guerra, en pos de la santidad, aunque se sienten tan débiles y tan inadecuados que muchas veces se preguntan si podrán resistir hasta el fin. Para esos es esa hermosa promesa que aparece en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10. El Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, Él mismo os establecerá, Él mismo os afirmará, Él mismo os fortalecerá. Y en cuanto a ti, mi amigo, que estás aquí sin Cristo, escucha una vez más cómo Dios se presenta a sí mismo en este pasaje. Él es el Dios de toda gracia. En otras palabras, Él es el Dios que se deleita en otorgar favores y misericordias a hombres y mujeres que no lo merecen, a hombres y mujeres que merecen su condenación. Y para hacer eso posible, ese Dios de toda gracia envió a su Hijo al mundo para que asumiera en una cruz el castigo de aquellos a quienes Él vino a salvar. Y ahora ese Dios de toda gracia, mi amigo, Él ofrece indistintamente a todos el don de su gracia por medio de la fe. No es necesario conocer el decreto de Dios para saber si fuimos elegidos o no para esta gran salvación. No, en ningún lugar de la Escritura se exhorta al pecador a que trate de descubrir si fue predestinado para entonces venir a Cristo. No, mi amigo, lo único que tú necesitas saber es que tú eres pecador, es que tú no puedes presentarte ante el tribunal de Dios en la condición en que tú estás, pero que el mismo Dios ha provisto una vía de escape por medio de la fe en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo único que tú tienes que saber. Y todo aquel que viene a Él, arrepentido de sus pecados y confiando únicamente en Cristo y en su obra redentora, será ampliamente recibido y perdonado. Mi amigo, el don de la vida eterna está disponible para ti hoy, únicamente por gracia, por medio de la fe. No rechaces esta invitación del Dios de toda gracia, para que no tengas luego que enfrentarlo como juez, cuando ya no tengas oportunidad de recibir su misericordia. El día es hoy y el momento es ahora. Mañana puede ser lo suficientemente tarde, mi amigo, como para que lo lamentes por el resto de tu existencia, por los siglos de los siglos. Alabado sea tu nombre, bendito Rey y Salvador nuestro. Alabado sea tu nombre, oh Dios y Señor nuestro. Gracias te damos por esta gran salvación a la cual tú nos has llamado con un llamamiento eficaz y todopoderoso, con un llamamiento irrevocable que nos asegura que algún día nosotros estaremos en gloria, sin pecado, alabando y glorificándote a ti, que vives por los siglos de los siglos. Señor, es nuestra petición que pecadores perdidos, muertos en sus delitos y pecados, sean llamados eficazmente en esta mañana a disfrutar de esta misma salvación para la gloria de Cristo, nuestro Redentor, en cuyo nombre pedimos estas cosas. Amén.